Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 17 de marzo de 2025, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. 7 cánceres relacionados con el consumo de alcohol. Escrito por Michael Schroeder. 10 mitos comunes sobre los impuestos desmentidos. Escrito por Cameron Huddleston. La visita de la directora ejecutiva de ARP a una cuidadora en Florida destaca la importancia de la legislación sobre el cuidado familiar. Escrito por Drake Van Dyke. Y continuaremos con algunos artículos diversos. 7 cánceres relacionados con el consumo de alcohol. Una creciente cantidad de investigaciones destacan los peligros que representa el alcohol para la salud. A continuación, lo que sabemos. Los accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol cobran la vida de unas 13.500 personas anualmente en el país. Apropiadamente, las vallas publicitarias transmiten los peligros de conducir en estado de ebriedad, pero los funcionarios de salud dicen que existe un peligro aún más mortal asociado con la bebida, que es mucho menos conocido. Se estima que 20.000 muertes por cáncer cada año se atribuyen al consumo de alcohol, según las últimas investigaciones y reciente informe del cirujano general publicado en enero. La conexión directa entre el consumo de alcohol y el cáncer se estableció por primera vez a finales de los años 80, y la evidencia de este vínculo se ha fortalecido con el tiempo, señala el informe. Y el excirujano general, Vivek Murthy, autor del informe, enfatiza que el alcohol es una causa prevenible de aproximadamente 100.000 casos de cáncer al año. De hecho, detrás del tabaco y la obesidad, el alcohol es la tercera causa principal prevenible de cáncer. Sin embargo, más de la mitad de las personas en el país no saben que el consumo de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de cáncer, según una investigación de encuestas destacada en el informe. Las investigaciones hasta la fecha muestran que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de al menos 7 tipos de cáncer, incluyendo 1. Mama en mujeres. 2. Colorrectal. 3. Esófago. 4. Hígado. 5. Boca, cavidad oral. 6. Garganta, faringe. Y 7. Laringe. Cuanto más bebe una persona, mayor es el peligro, pero cualquier consumo de alcohol puede tener un impacto. Desde la perspectiva del riesgo del cáncer, no hay una cantidad segura de alcohol, dice la doctora Noelle Loconte, una oncóloga médica en el Centro de Cáncer Carbon de la Universidad de Wisconsin en Madison, quien estudia la relación entre el alcohol y el cáncer. Aunque beber socialmente es muy común, hablar con un médico sobre los riesgos para la salud asociados con la bebida no lo es, dice Loconte. Muchas personas no saben exactamente cuánto alcohol consumen, señala, o si lo saben, pueden no revelar esa cantidad a su médico. Cáncer de mama, incluso un poco podría ser demasiado. El cáncer de mama es la forma de cáncer más común entre las mujeres, con aproximadamente 270.000 casos diagnosticados anualmente. Esa enorme cifra incluye otra. Aproximadamente el 16% o más de 44.000 casos de cáncer de mama se atribuyen al consumo de alcohol, según una revisión de investigaciones en inglés del 2024 publicada en la revista Insignia de la American Cancer Society, CA, A Cancer Journal for Clinicians. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que el alcohol puede alterar o aumentar los niveles de hormonas, incluyendo el estrógeno. niveles más altos de la hormona pueden llevar a mutaciones en el tejido mamario que causan cáncer. Incluso, beber dentro de las pautas establecidas, una bebida alcohólica al día para las mujeres puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, advierte LeConte. Dicho de otra manera, las investigaciones encuentran que alrededor de 11 de cada 100 mujeres que consumen menos de una bebida alcohólica al día desarrollarán cáncer de mama en su vida, según señala en el informe el cirujano general. 2 más o 13 de cada 100 mujeres que toman una bebida alcohólica al día y 15 de cada 100 mujeres que consumen dos bebidas al día desarrollarán cáncer de mama. Por supuesto, consumir alcohol es solo un factor de riesgo importante que podría aumentar la probabilidad de que una mujer desarrolle cáncer. Muchos otros factores, entre ellos la edad, la obesidad, la genética, historial familiar y la exposición ambiental a la radiación, por ejemplo, también pueden aumentar el riesgo de cáncer. Los médicos animan a considerar todos los riesgos. Si eres una mujer posmenopáusica y hay una razón por la que corres un riesgo mayor de lo normal de desarrollar cáncer de mama, es importante tener eso en cuenta al decidir si consumir alcohol y cuánto beber, dice el Dr. William DeHot, director científico de la American Cancer Society. Cánceres de boca, garganta y esófago. Los peligros dependientes de la dosis del consumo de alcohol. Aunque los cánceres de cabeza y cuello no son tan comunes como el cáncer de mama, el riesgo relacionado con el alcohol de desarrollar estos cánceres es más pronunciado y aumenta más rápidamente cuanto más bebe una persona. Ese riesgo está presente incluso cuando una persona se mantiene dentro del límite recomendado, que es de dos bebidas por día para los hombres y, de nuevo, una bebida por día para las mujeres, dice LeConte. Ella recomienda seguir esas pautas como mínimo, pero realmente consumir la menor cantidad que puedas es lo ideal, señala LeConte. LeConte fue la autora principal de una declaración en inglés del 2018 sobre el alcohol y el cáncer de la American Society of Clinical Oncology, que describió esas relaciones dependientes de la dosis entre el consumo total de alcohol y las tasas de ciertos cánceres. Los bebedores empedernidos, que el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo define como hombres que consumen 5 o más bebidas en cualquier día o 15 bebidas o más por semana, y mujeres que consumen 4 o más bebidas en cualquier día u 8 o más por semana, desarrollaron cánceres en la cavidad oral, boca y faringe, garganta, y carcinoma escamoso esofágico a una tasa aproximadamente 5 veces mayor que los no bebedores. Una causa predominante de estos y otros cánceres relacionados con el alcohol y un contribuyente al cáncer de mama es un subproducto de la descomposición del alcohol en el cuerpo llamado acetaldehído, que puede dañar el ADN. Una vez dañadas, las células pueden crecer fuera de control y convertirse en tumores. Una mezcla de factores de riesgo y un enfoque flexible para la prevención. Otros factores de riesgo y sustancias que causan cáncer también son una combinación peligrosa con el alcohol. Como se señala en el informe del cirujano general, los carcinógenos, las sustancias que causan cáncer, de otras fuentes, especialmente las partículas de humo de tabaco, pueden disolverse en alcohol, lo que facilita su absorción en el cuerpo, aumentando el riesgo de cánceres de boca y garganta. El desafío para los expertos en salud pública y la frustración para los bebedores sociales es que no hay una recomendación que sirva para todos en cuanto al consumo de alcohol. Pero sí existe una regla universal. Parece que cuanto más bebes, mayor es el riesgo. Y es de suma importancia tener esto en cuenta al calcular tu riesgo individual, señala Dahut. Eso es cierto para aquellos que ya han sido diagnosticados con cáncer y también beben alcohol. Complica cada paso del tratamiento del cáncer, dice Leconte, apuntando a la investigación sobre los pacientes de cáncer que consumen alcohol. Sus hospitalizaciones por cirugía son más largas, tienen más complicaciones quirúrgicas, toleran peor la quimioterapia, tienen tasas más altas de recurrencia del cáncer. Desde hace algún tiempo se sabe que los bebedores empedernidos tienen más infecciones. Lo llamamos evidencia de un sistema inmunitario desequilibrado, dice Leconte. Pero eso puede significar que la inmunoterapia, que es una terapia potencialmente curativa para muchas personas con cáncer, incluso a veces con cáncer en etapa 4, no funcionará tan bien. Leconte entiende que las personas no toman todas sus decisiones basándose en el riesgo de cáncer, pero nos gustaría que al menos sean conscientes de que el alcohol es un carcinógeno para que puedan incorporar esa información en su toma de decisiones, dice Leconte. 10 mitos comunes sobre los impuestos desmentidos. No permitas que estos conceptos erróneos te cuesten dinero. Como todo contribuyente sabe, el sistema de impuestos de Estados Unidos es complicado. Esto genera muchas ideas equivocadas sobre los impuestos y puede tener graves consecuencias financieras. Los mitos sobre los impuestos le cuestan dinero real a la gente, dice Kevin Thompson, presidente de 91 Capital Group, una empresa de planificación financiera en Fort Worth, Texas. Ya sea que se trate de malentendidos sobre la tributación del seguro social, las tasas fiscales sobre las ganancias de capital o la declaración de trabajos secundarios, los pequeños errores pueden llevar a grandes deudas impositivas. A continuación, lo que debes saber acerca 10 mitos comunes sobre impuestos para protegerte de costosos errores. Mito 1. El impuesto sobre los ingresos se cobra a una sola tasa. En total, hay 7 tasas de impuestos federales sobre los ingresos: 10, 12, 22, 24, 32, 35 y 37%. Pero hay un concepto erróneo de que la tasa de impuestos de tu categoría se aplica a todos tus ingresos tributables. En el sistema impositivo de Estados Unidos, las tasas de impuestos sobre los ingresos están graduadas, de modo que pagas tasas diferentes por distintas cantidades de ingresos. Por ejemplo, podrías estar en la categoría del 24%, pero solo la parte de tus ingresos que supera el umbral de esa categoría se grava al 24%. Los ingresos por debajo de ese umbral se graban a las tasas más bajas correspondientes a las categorías inferiores. Ten en cuenta que el rango de ingresos sujeto a cada tasa de impuestos se ajusta anualmente por inflación. Mito 2. Estarás en una categoría impositiva más baja en la jubilación. Las personas asumen que una vez que ya no están recibiendo un sueldo fijo, sus ingresos serán más bajos y también lo serán sus impuestos, dice Thompson. Pero si tienes ingresos de varias fuentes, como distribuciones de planes de jubilación, pensiones y seguro social, podrías encontrarte en una categoría impositiva más alta, dice. Incluso, si generalmente estás en una categoría impositiva más baja o en la misma en la jubilación, podrías subir a otra en un año determinado si haces un retiro especialmente grande de tu plan de jubilación. Por ejemplo, para convertir una cuenta de jubilación individual tradicional, por sus siglas IRA, a una cuenta IRA Roth. Si bien convertir los fondos antes de impuestos de una cuenta IRA tradicional a una cuenta Roth, que se financia con dinero que ya ha pagado impuestos, puede ayudar con el presupuesto en la jubilación, la cantidad de la conversión cuenta como ingresos tributables y el golpe temporal de impuestos puede doler. Mito 3. Solicitar una prórroga significa que puedes retrasar el pago de impuestos. Si necesitas más tiempo para terminar tu declaración de impuestos, puedes solicitar una extensión para aplazar la fecha límite de presentación del 15 de abril al 15 de octubre. Pero eso no significa que puedes retrasar el pago de lo que debes. El IRS deja muy en claro que los impuestos se deben pagar el 15 de abril, advierte Tim Stephan, director de planificación avanzada en Bard Private Wealth Management en Milwaukee. Hay algunas excepciones, como cuando los plazos para presentar y hacer pagos se ajustan para los contribuyentes afectados por ciertos desastres naturales. Pero generalmente, si solicitas una extensión y no haces un pago a más tardar el 15 de abril, se te cobrará una multa del 0.5% del monto adeudado por cada mes de atraso en el pago. La multa llega hasta un máximo del 25%. Mito 4. No necesitas declarar ingresos si no recibiste un formulario 1099-K. El hecho de que no hayas recibido un documento que diga que tuviste ingresos no significa que no tengas ingresos para declarar, dice Stephan. Este podría ser el caso si vendiste pertenencias en un mercado en Internet o si te pagaron a través de una aplicación de pago como Venmo, Zelle o PayPal. Las aplicaciones de pago, los procesadores de tarjetas de pago como Square, Clover o Swipe Simple y los mercados en Internet están obligados a enviarte un formulario 1099-K solo si recibiste más de $5,000 por bienes o servicios en el 2024. Si, por ejemplo, ganaste unos cientos de dólares vendiendo joyería hecha a mano en Internet, es posible que no recibas un formulario 1099-K que muestre los pagos que recibiste, pero aún tienes que declarar esos ingresos, así como toda ganancia proveniente de trabajos por cuenta propia o trabajos secundarios, propiedades de alquiler, inversiones e incluso ganancias de apuestas. Mito 5. Puedes pagar todos los impuestos estimados al final del año. Es posible que tengas que hacer pagos de impuestos estimados si tienes ingresos por cuenta propia, ingresos de inversiones u otros ingresos de los cuales no te retienen impuestos. Pero no debes suponer que puedes esperar hasta fin de año o hasta el momento de presentar la declaración de impuestos para pagar lo que debes. El IRS quiere que pagues tus impuestos estimados en forma pareja a lo largo del año, en pagos trimestrales, dice Stephan. Si no haces los pagos trimestrales a tiempo, puedes recibir una multa cuando presentes la declaración. Mito 6. Solo las personas ricas reciben una auditoría. La cantidad de ingresos no determina si te auditan o no, dice Stephan. Son otras cosas que están en tu declaración. Por ejemplo, cometer errores matemáticos, reclamar créditos fiscales para los que no reúnen los requisitos o declarar ingresos podrían o no declarar ingresos podrían desencadenar una auditoría fiscal. Dicho esto, la realidad es que pocas personas reciben una auditoría, agrega Stephan. En realidad, para el año fiscal 2019, los datos más recientes disponibles para las actividades de fiscalización del IRS solo se auditó al 0.25% de todas las declaraciones de impuestos sobre los ingresos personales, según un estudio de los datos de auditoría del IRS realizado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos. Mito 7. La herencia siempre está sujeta a impuestos. Las personas a menudo suponen erróneamente que todo dinero o propiedad que hereden está sujeto a impuestos, dice Brandon Refro, planificador financiero certificado y copropietario de Belonging Wealth Management en Longview, Texas. Él incluso ha visto personas prepararse para vender grandes extensiones de tierras heredadas porque pensaban que necesitaban el dinero para pagar una gran deuda impositiva. Sin embargo, no hay un impuesto federal sobre la herencia. Existe un impuesto federal sobre la sucesión, que se paga a partir de los activos de una herencia antes de que se distribuyan a los herederos. Pero en el 2024 solo se aplica a patrimonios valorados en 13.61 millones o más. Según la Tax Foundation, solo 12 estados imponen un impuesto adicional sobre el patrimonio y solo 6 tienen un impuesto sobre la herencia. Mito 8. Un gran reembolso de impuestos es algo bueno. Recibir un gran reembolso puede sentirse como ganar la lotería, pero los reembolsos no son tan buenos como parecen. Ten en cuenta que recibir un reembolso de impuestos significa que el gobierno retuvo tu dinero, dice Stephen. Un reembolso de impuestos es realmente un préstamo sin intereses al gobierno. Un consejo. Podrías beneficiarte más si conservas más de tu dinero durante el año ajustando la retención de tus impuestos. Habla con el departamento de nómina en tu trabajo o haciendo pagos estimados de impuestos más pequeños si pagas trimestralmente. Mito 9. Tu preparador de impuestos es responsable de los errores de tu declaración. Si un profesional de impuestos prepara tu declaración y comete un error, no asumas que estás libre de problemas porque no fuiste tú quien cometió el error. Cada contribuyente es responsable de lo que sea que esté en su declaración de impuestos, dice Stephen. Si decides usar un profesional de impuestos para ayudarte a preparar la declaración, el IRS recomienda revisar las calificaciones del preparador en la Oficina de Ética Comercial, por sus siglas BBB en inglés, y buscar en el Directorio de Preparadores de Declaraciones de Impuestos Federales del IRS para asegurarte de que cuentan con las credenciales adecuadas. Evita todo preparador de impuestos que te pida firmar una declaración en blanco o te prometa un gran reembolso sin revisar completamente tu situación financiera. Ambas situaciones son señales de alerta de estafas en la preparación de impuestos. Mito 10. El IRS te llamará si hay un problema. El IRS nunca inicia contacto por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico, dice Thompson. Si alguien que dice ser del IRS se pone en contacto contigo por alguno de esos medios y te pide un pago o información personal, se trata de una estafa. El IRS te enviará una carta si necesita contactarte, dice Thompson. Si el IRS te da seguimiento con una llamada telefónica, los representantes no amenazarán con llamar a la policía ni exigirán el pago con tarjetas de regalo, por transferencia bancaria o en criptomonedas. Todas señales claras de que estás hablando con un impostor. Puedes reportar la mayoría de los fraudes fiscales al IRS utilizando el formulario 14242 en inglés. Cameron Huddleston es una galardonada periodista de finanzas personales y autora de Mom and Dad, We Need to Talk, How to Have Essential Conversations with Your Parents About Their Finances. Su trabajo ha aparecido en Kiplinger.com, Kiplinger's Personal Finance, Forbes Advisor, Chicago Tribune, Business Insider y muchas otras publicaciones impresas y digitales. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.